Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Abuelo, abuelo. Ella era guerrera, era única. Me daba luz, era lúcida. Él me enseñó matemáticas y que no fuera nunca de víctima. Soldado y revolucionario, te conocen mis niños del barrio. Sin ser malo, tú fuiste notorio. Conocerte me ha hecho millonario. Con cinco cachorros en el vis-a-vis. Aquí no olvidamos, fuck the police. ¿Quién te protege de ellos cuando vienen a por ti? Cuando te quieren quebrar. Tu nieto estaba en el trap, pero ahora nada de nada. Ahora solo quiere ganar. Ahora les voy a enseñar lo que es ser fuerte de verdad. Ahora ya puedes brillar, vuela libre, duerme en paz. Ya no estáis en soledad. Un beso de la familia, un besico de mamá. Bendiciones de mi Feli, tú eras el bueno de mi peli. Vosotros si erais reales, vuestras palabras vitales. Siempre me fue fueron leales, nunca os vamos a olvidar. Brilla en el cielo, abuelo, abuelo, abuelo. Abuelo, abuelo. Brilla en el cielo. Brilla en el cielo. Abuela, abuela, abuela. Abuela, abuela. Brilla en el cielo.
Brilla en el cielo. Abuela, abuela, abuela. Abuela, abuela.
Brilla en el cielo, brilla en el cielo. Abuelo, abuelo, abuelo. Abuelo, abuelo. Brilla en el cielo, brilla en el cielo. Abuela, abuela, abuela. Abuela, abuela. Tú me enseñaste a subir y a bajar. Tú me enseñaste a buscar la verdad. Y que el puto dinero no vale de nada si no están los tuyos detrás. Tú me enseñaste a subir la cabeza. Nunca faltó la comida en su mesa. Sin ser nobles tuvieron nobleza. Que aquí nadie anda si no se tropieza. Tú me enseñaste todos mis valores. Ya no estoy triste, por mí no llores. Mundo corrupto, te odian los polis. Luego te dan galardones. Aquí no olvidamos errores. Pa' que olviden las prisiones. Tú sí tenías cojones. Tú sí tenías ideales. No todos esos generales. Y ahora brilla en el cielo, brilla en el cielo. Abuelo, abuelo, abuelo. Abuelo, abuelo. Brilla en el cielo, brilla en el cielo.
Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la presentación de este libro Mojar la pólvora. Para fortuna para ustedes, tengo un problema dental, con lo cual yo, que me enrollo mucho, voy a intentar ser muy breve. En cualquier caso, me acompañan tres personas que van a poder explicar todo lo que fue la UMD y la influencia de la Revolución de los Claveles del 25 de abril, que este año, como todos ustedes saben, se celebra el 50 aniversario. Bueno, yo he cometido muchos errores en mi vida. El último ha sido confiar en un dentista que me decía que iba a estar a punto para el día de hoy. Pero bueno, quitando eso, lo que se trata quizá en estos momentos, que es también un poco el propósito de este libro, hacer un homenaje a todos estos luchadores por la libertad y, desde luego, no tengo más remedio que empezar agradeciendo a una serie de personas que le han hecho posible, ¿no? En primer lugar, por supuesto, a Traficante de Sueños y al Ateneo La Maliciosa, que nos han prestado este magnífico lugar y que aceptaron con mucho entusiasmo que se pudiera presentar aquí el libro. Luego, por supuesto, a la editorial, a la Esfera de los Libros, está Cristina Carrera, una de las editoras, junto con Diego Afonso, han hecho una edición magnífica y hemos trabajado muy a gusto intentando pues que tanto por la digamos por la celebración de esos 50 años de la reducción de los claveles como también el 50 aniversario de la UMD quedarán bien reflejadas en esas páginas, ¿no? Por supuesto, este es un libro que, aunque escriba una persona, se hace, digamos, con muchas colaboraciones y con muchas aportaciones de mucha gente. En este caso, tengo que decir que todos los miembros de la UMD, tanto los vivos a los que he podido entrevistar como sus familias, han colaborado de una manera que a mí me ha llegado al corazón. Entonces, lo primero que tengo que decir es que este libro es un libro de ellos, que ha sido hecho para ellos y por ellos, y que creo y espero que se ven ahí reflejadas. De hecho, no solo las conversaciones que hemos tenido, la documentación que han aportado y las fotos son también fundamentales, ¿no? Entre esos miembros de la UMD, que hoy no están aquí por varias razones, bueno, están varios de esos miembros, como son José Fortes y Jesús Martín Consuegra, que son parte de la gente que hemos entrevistado en este libro. Pero también hemos entrevistado a las mujeres de aquellos que ya no están, como son Julia Perandones y Maite Perandones, Julia, la viuda del capitán Restituto Valero, Maite, la viuda del capitán Antonio García Márquez. También están reflejadas en el libro María Antonia Ballesteros, Rosa Laviña, la viuda de Antonio Herreros, y familias, los hijos de Luis Otero, Carmen Macías, Manuel Altozano, que es el hijo de José Altozano. Son gente a los que quería agradecer su colaboración, igual que a Fidel Gómez Rosa, del Foro Milicia y Democracia, que es el heredero de la UMD. Bueno, aparte de eso, hay dos personas también que han sido dos de los capitanes de Abril que más han aportado en este libro, que son Carlos Almada Contreras y Manuel Martínez Guerreiro. José Ignacio Domínguez los conoce bien, sobre todo a Carlos Almada Contreras, porque uno de los objetivos de este libro, ya voy a empezar a desvelarlo, es contar una historia que, aunque sea contado de una manera parcial y digamos, escasa, yo creo que es una historia preciosa que convenía conocer y que debíamos conocer, y es la historia de la relación entre los militares de la Revolución de los Claveles y la UMD. Este libro tiene dos causas, una causa remota o una razón remota y una más cercana. La más lejana es cuando Fernando Reilén, que fue compañero mío de Diario 16, en esas copas que nos tomábamos después de el cierre, tanto en Sevilla como en Madrid, contaba algunas cosas de la UMD, y yo pensé, digo, coño, esto alguna vez habría que contarlo, ¿no? Él luego lo ha contado también en un libro. Esa es un poco la causa lejana. Y la causa cercana es Carlota Álvarez Basso, que una amiga que de repente un día me viene con una carta que por ahí salía también en la lista de fotos, una carta de Otero Saraiva de Carballo a los revolucionarios gallegos, una carta que había encontrado en su chalet, en el chalet de su familia, y que lo que hacía era también con esa carta recordar un pasado en el que ella en su infancia había participado en las celebraciones de Portugal del 1 de mayo del 74, había visto también coches militares en su casa con la bandera portuguesa, en fin, había ahí una historia que de repente empezamos a investigar, empezamos a desentrañar con la UMD, y fue parte de un proyecto documental que no ha salido junto con Diego Mastreyes. Los tres iniciamos ese proyecto, que de momento está detenido o aplazado, Y como consecuencia de todo eso y del material que empezamos a hacer y que yo empecé a hacer, bueno, pues pensé que era un buen momento para hacerlo, para perpetrar otro libro, ¿no? Perdonar la edición a veces, pero es que esto del dentista me tiene un poco así tocado. Bueno, empezamos a hacer entrevistas, empecé a investigar, empezamos a recabar documentación, empecé a hablar con los portugueses y desde luego yo que últimamente me había dedicado a la narrativa, de repente volví a mi registro más periodístico y pensé que tenía que hacer un libro en esa clave, ¿no? En ese registro. Y bueno, es lo que he hecho, ¿no? He hecho, he intentado hacer un gran reportaje desde la Revolución de los Claveles hasta el auge, pasión y sacrificio de los miembros de la UMD, ¿no? Bueno, aparte que ahora voy a presentar a los tres que me acompañan, a las tres personas que me acompañan, que podrán hablar un poco mejor que yo de todo este tema, también tengo que agradecer a mis ángeles de la Guardia Musicales, que en este caso son Pedro Pastor, el hijo de Luis Pastor. Luis quería estar aquí. Luis además conoció y tocó mucho con Zeca Afonso, el autor de Grándola Vila Morena. Y además tuvo mucho contacto con miembros de la UMD, sobre todo con Luis Otero y Carmen Macías. Y bueno, lamentablemente no ha podido estar aquí, ¿no? Pero tenemos a Pedro Pastor, que también va a intervenir al final, y a mis grandes amigos Luisa y Cuco Pérez, con los cuales tengo más de un proyecto musical y vital, y que bueno, les he puesto la asignatura de tocar Grándola y creo que la van a hacer con nota con sobresaliente o matrícula de honor. Creo que ya he hablado demasiado y aparte que se me está secando la boca, creo que cualquiera de ellos que pudiera empezar, José Ignacio Domínguez, no sé si os acordáis de aquel famoso capitán que se exilió, que fue el único que no fue detenido en la redada que hizo el franquismo para acabar con la UMD y se exilió y dio una rueda de prensa en París. Luego dio muchas más, pero dio una muy famosa. Lo que nadie sabía, o por lo menos yo no lo sabía hasta fechas recientes, es que en realidad él estaba exiliado en Portugal, en Lisboa, y que gracias a la ayuda de los capitanes de Abril, pudo ejercer su labor de oposición al franquismo y pudo ejercer su labor de portavoz de la UMD en el extranjero. José Ignacio es parte fundamental de esta historia porque vivió además todo ese proceso de la Revolución de los Claveles, de ese comienzo fulgurante a cómo acabó un par de años después, ¿no? Con esa moderación y con esa reconducción, y puede hablar tanto de ese contacto con los portugueses como de toda la Revolución de Abril y de toda su peripecia. José Ignacio es además un famoso abogado, aparte de piloto. Él es ahora mismo uno de los abogados que están llevando a cabo todo el tema del Algarrobico en Almería y todo el tema de Palomares y es uno de los que más asesora a Ecologistas en Acción porque siempre ha estado en causas sociales y siempre ha sido un hombre muy inquieto. Fernando Reilén, este compañero de copas de Diario 16, fue fundamental en nuestro periódico y fue fundamental en la democracia porque desde que salió del ejército, desde que se produjo todo el tema del juicio de la UMD, él se recicló en el periodismo. También hace muy bien comidas y toca la guitarra, pero en estos casos...
La comunidad científica está muy dividida.
En fin, Fernando es un personaje, todo un personaje, como ahora le descubriréis. Y bueno, y Ángela Tomás es la viuda de Bernardo Vidal. Bernardo Vidal fue uno de los miembros que primero de los miembros del ejército que antes de los, que se apuntó a la UMD y que además consiguió que en el Sáhara, donde estaba en ese momento, hubiera un gran movimiento de gente de la UMD. Ángela tiene muchos contactos y desde ese momento del abandono del Sáhara ha estado siempre luchando por los derechos del Frente Polisario y es una gran activista en ese campo. Ángela, además, yo quiero que hable un poco porque uno de los objetivos también de este libro era rendir homenaje a las mujeres de la UMD, de las que respectivamente el régimen decía como húmedas y que o otros que decían también las troscas, creo recordar, y que son parte fundamental también de la historia. Ángela puede contar muy bien toda esa historia que resume la historia de todas esas mujeres que estuvieron con sus maridos luchando por la libertad y por la democracia en este país. Así que cuando queráis, yo me callo de una vez y José Ignacio, Fernando, Ángela.
¿Empiezo yo? Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a Domingo por invitarme a presentar este libro que sale en un momento muy oportuno, cuando la derecha está en plena ofensiva por ocultar la historia o por tergiversarla. En este caso, que afecta a la UMD, más bien es ocultar la historia, ¿no? Y como dice Ángel Viñas, los historiadores ya han hecho su labor, han averiguado lo que ha sucedido, pero ahora falta la pedagogía, porque no ha llegado la investigación de los historiadores al público, ¿eh? Y esto se ve, bueno, puedo poner muchos casos, pero voy a poner un caso curioso, que es la UME. Seguramente los aquí presentes, si se habla de la UME, pues dirán, es la Unidad Militar de Emergencias. Pues no, la UME es una organización que fue el embrión del 18 de julio, una organización de militares clandestina que conspiró contra la República. Entonces, eso, pues cualquiera que está en el asunto, no hace falta ser historiador, sino cualquiera que haya leído algo, pues sabe lo que es la UME. Pero es que cuando se aprobó la Unidad Militar de Emergencias en el año 2005, que lo aprobó el Consejo de Ministros, pues ahí ni el ministro de Defensa ni la ministra de Cultura sabían lo que era la UME, porque si no, no le hubieran puesto el nombre. Si le hubiesen puesto FETI de las JONS, seguro que sí hubieran dicho que no. Pero UME no sabían lo que era la UME. Pero hay un desconocimiento total y absoluto. Entonces está este problema, primero, que no, lo que han investigado los historiadores no trasciende la opinión pública. Pero luego está también el problema de que hay muchos documentos que son secretos, por la ley de secretos oficiales, que es el único país de las democracias europeas donde tiene una ley, como la que tenemos ahora, que los documentos no tienen fecha de caducidad. Es decir, cuando se declara secreto un documento es para siempre. En los otros países más civilizados se clasifica por un tiempo determinado, por 20 años, 40, cuando transcurre ese tiempo se desclasifican automáticamente. Aquí sabemos muchas cosas, por ejemplo, la guerra de Vimy, la sabemos porque se han desclasificado los documentos en Francia. Pero aquí la mayoría de la gente que sigue escribiendo sobre la guerra de Vimy da la versión franquista. Digo, pero si la guerra de Vimy la ganaron los franceses. Bueno, pues habría muchos ejemplos a poner. Y este libro, pues efectivamente, pues contribuye fundamentalmente a dar a conocer lo que es la UMD. Yo, pues de hecho, hay muchas cosas que no sabría, ¿no? Que me he enterado por el libro. Por ejemplo, la entrevista de Ángela con el rey Juan Carlos. Es sorprendente porque, claro, cuando fuiste a verle, seguramente no se habían desclasificado todavía los documentos del Sáhara, que se desclasificaron. ¿Qué año fue?
En el 87.
Claro, en el 87. No se sabía porque esos documentos se desclasificó, hacía 12.500 documentos en el 2017. Ahí se sabe que cuando Juan Carlos fue el 2 de noviembre de 1975 al Ayun y prometió a los saharauis que no los iba a abandonar y que el ejército iba a salir airoso del Sáhara, pues cuando dijo eso el 2 de noviembre ya tenía pactado con Hassan II la Marcha Verde y tenía pactado que iba a permitir la entrada de los marroquíes un poco más abajo de la frontera, que tu marido iba a quitar las minas, etcétera, eso tenía ya acordado Juan Carlos con Hassan II, porque hay una carta que manda antes de esa fecha, se descubre el día 6 de noviembre, donde le dice al embajador americano, Juan Carlos, que no se preocupe, que lo de la Marcha Verde está totalmente resuelta, ¿no? Bueno, pues para no irme por las ramas, quería aclarar el origen del título del libro, que es Mojar la pólvora, que se lo ha atribuido esa frase nuestro querido amigo Pepe Fortes. Y bueno, es cierto, pero yo ya argumenté en una revista de Jean-Paul Sartre y de Simone de Beauvoir, una revista que se llamaba Los tiempos modernos, en el número de enero de 1976, que se puede comprar por internet por 2,76 euros, lo venden. No, 2,70 euros, me parece. Bueno, pues más que una revista, es un libro de 550 páginas dedicado a España, de enero de 1976, que ese es un documento histórico muy importante. Se hacen entrevistas, por ejemplo, a Claudín, a los hermanos Martínez Reverte, a Jorge y a Javier Martínez Reverte, y me hacen una entrevista a mí. También hay un capítulo dedicado solo a la OMD. Entonces, en esta entrevista que me hicieron, yo hablo de la misión de la OMD. Porque, claro, nosotros existimos, se organizó la OMD porque se produjo el 25 de abril portugués. De no haber existido el 25 de abril portugués, no existiría la OMD. Pero, claro, el 25 de abril portugués fue un golpe de Estado y entonces la gente, pues por mimetismo, dice, sí, estos también pretendían dar un golpe de Estado. Y no, nosotros no pretendíamos dar un golpe de Estado. Nosotros lo que pretendíamos era mojar la pólvora. Lo que yo digo en la entrevista esta de Simone de Beauvoir, digo que lo que pretendíamos era un pronunciamiento negativo. Yo no digo mojar la pólvora, y se titula así la entrevista, pronunciamiento negativo, es decir, impedir que el ejército de Franco fuese un obstáculo para que llegase la democracia. Porque en aquella época los dos pilares del régimen eran la Iglesia y el ejército. Y a la Iglesia le estaba fallando, porque ya había una cárcel para curas en Zamora. Entonces, el único pilar que le quedaba al régimen era el ejército. Y entonces, la OMD se creó precisamente para impedir que el ejército fuese un Estado, no para tomar el poder, porque es que era completamente absurdo. Bueno, pues no quiero así prolongar más. El libro es muy ameno, fácil de leer, y además contiene informaciones muy interesantes, ¿eh? No solo la entrevista con Juan Carlos, que eso ya sería de primera página, ¿eh? Bueno, pues nada más, cedo la palabra.
Sí, luego vamos a seguir conversando. Fernando Reilén, que conoce muy bien el Sáhara también y que, bueno, como decía, el diario 16 era un puntal, no solo en la información militar, sino en otras muchas cosas, puede contar también cómo se apuntó a la UMD.
Porque estaba previsto. Buenas tardes. Voy a empezar contando una historia, pero tranquilos, que va a ser breve. Muy tranquilos.
Siempre dice eso. Siempre.
Bueno, situaros en 7 de diciembre de 1979. Si Pepe Altozano, que anda por ahí, tuvo la paciencia un tiempo después de leerse todos los periódicos de información general. En ninguno aparecía nada referente a celebrar el primer aniversario de la Constitución. Bueno, miento. Uno, 10 líneas pequeñitas, en página par, escondido, decía que antiguos miembros de la UMD, familiares y amigos, seríamos 40, 40 y tantos, ¿no?, nos habíamos reunido a cenar para celebrar el primer aniversario de la Constitución. Fuimos los únicos. Y, como consecuencia de aquella cena, fuimos cada año que pasaba celebrando el aniversario de la Constitución con una cena. Hasta que empezaron las celebraciones oficiales. Ya empezó, los gobiernos o los diputados o quien coño fuera, se dieron cuenta de que eso había que celebrarlo. Y entonces nosotros, como siempre, nos retiramos. En esa cena hubo una persona que hizo un brindis. Levantó la copa y dijo, la UMD ha muerto. ¡Viva la Constitución! Era Bernardo Vidal, marido de Ángela, y esto quiero que sirva de pequeño pero sentido homenaje para Bernardo. Gracias, Ángela, por haber venido hasta aquí. Y luego, ¿cómo me apunté yo a la OMD? Bueno, cuando yo me apunté a la OMD, yo no sabía realmente si democracia se escribía con W o con H intercalada. Nah. Pero sí me había dado cuenta de una cosa. Yo era teniente antiguo, iba a ascender enseguida a capitán, y es que en la Academia General Militar te infundían unos valores, honestidad, compañerismo, fidelidad, es decir, una serie de cosas que luego en las unidades no las veías, sino todo lo contrario. Entonces no te gustaba aquello que veías que no se parecía a lo que te habían enseñado. Y ese fue un camino para ir a la OMD. La mayoría era porque habían leído, porque habían hecho una carrera, porque estaban inquietos. Yo no. Entonces, cuando mi hermano, que fue uno de los fundadores de la OMD, Guillermo Reilly, me dijo, oye, mira, chico, después de salir 48 horas de un convento donde habían hecho una asamblea y tal, me dijo, era diciembre, finales de diciembre de 1974, mira, dime si te apuntas o no. Nos tomamos unas copas y luego hablamos. Yo dije, ¿es contra Franco? Y me dice, sí. Digo, entonces me apunto y vamos a tomar unas copas. Que fue lo que hicimos. Pero luego, claro, ¿qué ocurre? Que el fascismo, porque definitivamente yo era un joven fascista, aunque tampoco lo sabía, es una enfermedad que se cura leyendo, según dijo el clásico. Y empecé a leer. Y sobre todo, tomé contacto con las detenciones, etcétera, con José Fortes, si no se enfada el gallego, y Fermín Ibarra, que me enseñaron el camino. Y lo seguí. Hicimos un montón de cosas y posteriormente, bastantes años después, junto con Luis Otero y Rafael Tejero, otra persona importante en la UMD, fundamos la Asociación Foro Milicia y Democracia, FMD, de la cual es secretario hoy un militar retirado, pero sobre todo historiador, a mi juicio es el cronista oficial de la UMD, que es Fidel Gómez de la Rosa. Fidel, y entonces ahí intentamos defender fundamentalmente la memoria, porque nos habían hundido en un pozo de silencio. Toda esta sensación y todas estas cosas las cuenta Alfonso en el libro de forma estupenda. Es una crónica periodística donde te enteras de las cosas que pasó en Portugal, por qué pasaron, de las cosas que pasaron en la OMD y por qué pasaron. Todo eso se lo podría yo... Bueno, en el foro también, como se cumplen 50 años de la Revolución de los Claveles, que fuera importante, y de la fundación de la UMD, vamos a hacer un documental, con suerte, si sigue trabajando nuestro amigo Diego Asensio, y también Fidel va a escribir un libro, para septiembre. Bueno, pues todo lo que os estoy contando y muchísimo más lo podéis ver leyendo el libro de Alfonso. O sea, comprar el libro, coño, que para eso estamos.
Además damos un clavel, ¿eh?
Bueno, yo soy en este sentido una advenediza porque me he sentado en esta mesa cuando tenían que sentarse como mínimo 9 mujeres viudas de o compañeras de los creadores y fundadores de la UMD. por razones diversas no podían asistir, incluso asistir al acto lo dudaban, y Alfonso me había dicho: por favor, siéntate tú, porque he hecho el esfuerzo de hacer un capítulo del libro dedicado a las mujeres y solo faltaría que ninguna mujer estuviera en la mesa. Esto me llegó al alma porque pensé que realmente así se hace el camino al andar en el mundo feminista, ¿no? Estando donde debes de estar y defendiendo las cosas que debes de defender. La primera persona que me habló de este posible libro fue Carolina...
Carlota.
Carlota, perdón. Carlota Álvarez, que me llamó diciendo que era amiga, era amiga de Alfonso, que querían hacer un libro o un documental y que sobre las mujeres en la OMD y que no encontraban a quién decir hacer las entrevistas porque todo el mundo remitía a Carmen Macías, la mujer de Luis Otero, que era la que había llevado en parte el avance y las discusiones y las cantidad de cosas que surgían teniendo los maridos detenidos, presos, con interrogatorios terribles. Entonces, que Carmen Macías lo contaría bien. Entonces, ella dijo, bueno, pero decidme a alguien más. Y tanto María como Gabucha parece ser que les dijeron, mira, María Ángela era muy amiga de Carmen, de mi madre, y te puede contar cosas. Es efectivamente así. Recibí un cuestionario, recibí distintas vías para que contara la historia de la UMD desde el punto de vista de las mujeres. Mi historia con la represión, de alguna manera, con la gente, venía de lejos. Yo me casé con Bernardo en el 63 y tuvimos 4 hijos y nos metimos en temas de cristianos por la paz, cristianos por el socialismo, y de ahí pasamos a leer a Marx, a Engels. La iglesia en aquel momento era una iglesia activa y nosotros pues entramos en esta dinámica y fuimos conociendo a gente. Pero hubo una persona que fue muy importante para Bernardo, que fue Julio Busquets. Julio Busquets estaba en Barcelona,
era comandante.
Era comandante y le habían destinado a Bernardo al Castillejos, al campamento de Castillejos de la IPS, y se encontró que era su capitán, él era teniente, su capitán era Julio Busquets. Entonces, desde entonces, en casa se hablaba de cómo democratizar el ejército franquista, pero a quien le pasara por delante le pillaba y le decía: ¿tú qué piensas de que el ejército...? Quiero decir que era una obsesión de Bernardo, que había que hacer algo, mojar la pólvora, efectivamente es una buena frase, para que cambiaran las condiciones del momento en que vivíamos, que ya eran los años 70 y tal, ¿no? Mis nietos, cuando estamos así después de comer y tal, a veces me dicen: abuela, ¿nos cuentas una de estas historias, que siempre tienes historias que contar? Y yo no quiero dar la lata con las historias, porque yo creo que hay que leer el libro. Creo que es fácil de leer, como habéis dicho, fácil de leer, y sobre todo se nota que son personas que cuentan su historia. Les han hecho una pregunta y entonces van saliendo cuestiones que no esperabas, pero que vivieron y que yo también viví muy cerca de los Otero y de los 9, ¿no? Nos reuníamos continuamente, ellos ya habían montado la UMD y efectivamente Carmen Macías lideró de alguna manera, no sé si alguna de vosotros opina lo contrario, pero creo yo lideró de alguna manera el hacer algo, el enfrentarse al enemigo cuando hacían cosas quiero decir, cuando herían y castigaban a los presos, quiero decir que efectivamente fue una mujer muy valiente y muy combativa, que allí no paraba nadie. Todo el mundo terminaba discutiendo cualquier cosa muy en serio, porque además era una mujer muy ilustrada, era licenciada en sociología, etcétera, ¿no? Además de Carmen, había muchas más que más en la sombra, más en la, se encontraban con falta de dinero, les quitaron el salario. Esto es muy importante para familias de militar que normalmente son numerosas. Tengo 4 hijos, pero muchas tienen 5, los Oteros son 5 y los de Resti también creo que son 5, ¿no? O sea que siempre eran así y con muchas dificultades, porque los niños tenían que ir al colegio, eran adolescentes. Enfrentarse a todo esto mientras tienes la cabeza en que tienes que volar a Mallorca porque han trasladado a Luis Otero al castillo de San Carlos, solo, aislado. Mis padres, que eran gente bien pensante, muy buenas personas, muy católicas. Mi padre era magistrado del tribunal de la sala de lo contencioso administrativo de Palma. Cuando yo le llamé y le dije, mandan a mi amigo Luis Otero al castillo de San Carlos, que está cerrado y lo están abriendo rápidamente, mi padre se presentó en Capitanía General y dijo, mire, tengo una hija que me ha avisado anoche de que van a mandar a un militar que parece que está preso y que le trasladan al San Carlos. Espero y confío que usted se dará cuenta de que si bien esta señora, la esposa, la tienen que tratar con toda dignidad y educación, le tienen que facilitar al marido las cosas básicas que se necesiten. O sea que espero y confío que usted cumpla con su deber como yo cumplo con el mío. Quiero decir que la relación, efectivamente, todos mis hermanos se volcaron, uno le llevó un televisor, el otro una pequeña nevera, porque estaba la celda, la cama y nada más, una silla. Y gracias a la relación con mis padres y mis hermanos y amigos próximos al PC que le daban, recogían dinero y tal, porque efectivamente a mí siempre me acusó el ejército de ser comunista y yo nunca fui comunista. Igual que a Carmen nos decían que éramos unas rojas, mandaban cartas a los cuarteles diciendo que éramos una calamidad, un desastre, lo más poco adecuado de una persona que se casa con un militar es ser como nosotros. A mí me insultaban por la calle, por el patio, me llamaban la secretaria de Carrillo, pasa por aquí, yo, cagada, lo confieso, asustadísima, ¿qué dicen, no? Bueno, pues me parece que me he perdido.
No te preocupes, no te preocupes, o sea, estamos aquí.
Quiero decir,
sí. Lo que hicisteis las mujeres en ese momento fue importante porque cuando detienen a la cúpula, bueno, a los últimos que habían estado en las reuniones del Comité Nacional, etcétera, etcétera, son las mujeres las que dan un paso al frente y las que restituyen de alguna manera esos vínculos y mantienen viva la organización, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Eso es un poco. Fernando.
Yo quiero deciros solo una cosa. Los servicios de información militares entonces hacían informes, notas informativas que mandaban a los cuarteles. Yo los he leído, porque claro, teníamos gente que yo los he leído. Y en uno, al referirse a las mujeres, las llamaba peligrosas individuas universitarias. Ahí queda eso. Y otro, cuando el Consejo de Guerra, el 10 de marzo, que hacía un frío que pelaba y se veía nieve por todos los lados, que habían ido al Consejo de Guerra eróticamente vestidas. Nunca yo había visto a ninguna, excepto a mi mujer, claro, con tantas cosas encima, bufandas, abrigos. Contra eso y otras cosas más, menos divertidas, pero maldita la gracia que tenían, fue una de las razones, una, por las cuales buscamos un portavoz en el extranjero para que dijese, oiga, no, qué tono es verdad. Y apareció el cuchillo, José Ignacio Domínguez. Si lo llegamos a buscar con lupa y buscando cuál tenía que ser y tal, no hubiera salido tan bueno como este.
Muchas gracias.
Luego ya le mandaré al carajo. Pero eso luego.
Sí, bueno. Además es que...
Ah, que le mande al carajo.
Además, mira, es que hay una cantidad de anécdotas que yo he recogido en el libro y que dan un poco, pues eso, lo que nos gustan los periodistas, ¿no? Esas notas de color. Por ejemplo, Cuchi, ahí donde le veis, con esa altura y ese porte, joven todavía, era más guapo y más así, pues dio la rueda de prensa en París con un traje de Adolfo Marsillac que le estaba 3 tallas más pequeño, como mínimo, ¿no? Que no te llegaba el pantalón a los tobillos.
No me podía poner de pie porque se me veían los tobillos, pero sentado, con el codo así flexionado, no se notaba. No sé si hay alguna foto aquí.
Antes hemos pasado las fotos que se veía.
No se nota.
Sí. Pero como estamos aquí hablando de la Revolución de los Claveles y la UMD, cuenta un poco, si puedes o si quieres, cómo fue todo ese año de exilio en el cual estabas en París, pero estabas luego en Lisboa, luego acababas en Argel. La vida de piloto siempre es así, pero la tuya era una cosa tremenda, ¿no?
Yo me fui de vacaciones, estaba en una escuela de profesor y tenía 2 meses. Me fui un par de días antes y eso me libró de las detenciones. Yo no sabía nada de las detenciones. Y yo me iba a Esmirna a navegar por el Egeo en el barco de un amigo francés, un barco muy antiguo, no tenía ni motor, era un barco muy grande de madera, y nos íbamos a navegar por el Egeo. Entonces yo me fui sin saber nada. Y Cillero, que es otro de los que fue detenido después, pensaba ir en un avión americano, él estaba destinado a Torrejón, y nos íbamos a encontrar allí en Esmirna. Y... pues yo llegué a Esmirna y Cillero no aparecía, yo no sabía nada, entonces le mandaba telegramas, le decía, estamos en tal hotel. Y luego me contó Cillero que, porque Cillero estaba ya detenido, que el juez cogía los telegramas y se los tiraba en la cama. Decía, mira, tu amigo te ha traicionado, él está por ahí de juerga por el Egeo y tú aquí detenido, ¿no? Y entonces yo pues me enteré porque...
No había teléfonos móviles en ese momento.
Bueno, no voy a contar toda la historia. Bueno, yo vivía en Lisboa. Y fue el MFA el que me facilitaba toda la logística. Allí me dieron un sueldo de capitán portugués retirado y me facilitaban los billetes para ir a Europa, pero con la condición de que yo mantuviese el secreto de que yo no residía en Lisboa ni tenía nada que ver con el MFA. Incluso yo les criticaba en esas notas de prensa. Y ellos decían, haces bien. Porque claro, yo lo que decía en las ruedas de prensa, que nosotros no queríamos dar un golpe de Estado, como estaban organizando allí en Portugal, que entonces era el verano caliente del 75, que ahí había un lío tremendo. Y entonces ellos me daban los billetes para ir a Europa, me daban el sueldo y todo, y yo pues en las ruedas de prensa, cuando me preguntaban sobre el golpe de Estado, yo les decía, no queremos eso no, jamás queremos que suceda eso en España, ¿no? Y luego llegó un momento en que, porque yo cuando llegué a Lisboa, bueno, no me quiero enrollar mucho, ¿no? Yo no sabía nada, yo lo único que sabía es que teníamos contacto con los militares portugueses, pero yo no era el encargado. Ni sabía los nombres de los militares portugueses. Los que se reunían con ellos era Martín Consuegra, que es una pena que no haya venido porque podía explicar a ver cómo era. Martín Consuegra y Luis Otero se reunían en la Plaza de España con el que luego supe que era Contreras. Contreras, que era un marino, que luego fue representante de la Marina en el Consejo de la Revolución. También venía Martins Guerreiro, que ahora es almirante. Sí. Pero yo no sabía nada. Y entonces me presenté en Lisboa preguntando a ver quién era el contacto con la UMD. Y claro, Entonces, al cabo de un par de días me lo dijeron. Y apareció Contreras y ya pues me facilitó toda la logística, ¿no?
Carlos Almada Contreras, que fue el jefe de los servicios secretos de la Revolución Portuguesa. Y que una vez que falló el golpe de Estado el 25 de noviembre en la base de Tancos, en Portugal, le metieron, igual que a Otelo, en la cárcel. Y toda la documentación todavía de la Revolución Portuguesa de ese año y pico está en un castillo en Portugal sin que la hayan dejado consultar, o sea, que no ha podido ser consultada por los investigadores. Está todavía esa documentación secreta. De todas maneras, el primer contacto, y esto me lo contó a mí Fernando también, en una de esas noches y tal igual, el primer contacto que se hizo, aparte del que tú tuviste y que antes se había establecido por Fortes, que además, fijaros lo importante del papel moneda, se hizo la contraseña con un billete de 20 escudos que se partió y se le dio la mitad por medio de Pepe Fortes a Martín Consuegra, que es el que se vio con Carlos Almada Contreras en la plaza de España, debajo del monumento a Cervantes. Pero antes de eso, que a mí me lo contó Fernando, hubo una historia en la cual Luis Otero y Julio Busquets fueron a Lisboa el 15 de agosto de 1974.
Sí, así fue. Y claro, el 15 de agosto es fiesta en toda España y Portugal. Y todas las direcciones que les habían dado estaban de vacaciones. Y entonces los dos, con un morro increíblemente fenomenal, se presentaron en el Palacio de Belén y dijeron que somos oficiales españoles y somos demócratas. Y van y les reciben. Les recibió el comandante Monge.
Eso solo pasa en Portugal.
Solo. Y en un momento determinado, Julio Busquets echó mano a la parte de atrás. El comandante Monge pegó un brinco hasta detrás de una butaca. Y Luis le dijo, ¿pero qué haces? Y dice, no, si es que quiero sacar mi tarjeta militar para que vea que es verdad, pero el monje todavía está corriendo del susto. O sea que, y hablando de telegramas...
Creían que era una pistola.
Claro. Hablando de telegramas, cuando estábamos todos juntos, que lo conseguimos después de la huelga de hambre, pero en fin, pues oye, hubo un momento que parecíamos cadetes de 20 años en lugar de ya talluditos, porque de los que estábamos dentro el más joven era yo. Entonces yo era más joven que yo, 2 meses, tampoco.
No hay que pasar.
Y entonces pues cantábamos y tal, y había una canción muy del colegio huérfanos y tal, cuya letra decía, por las mañanitas cuando me levanto, tengo la pilila más dura que un canto. Oye, y nos reíamos. Y yo cuando ya estoy cumpliendo condena con Fermín Ibarra en Cartagena, de repente un soldado llega y me llama, pues serían las 10:30 o las 11 de la madrugada. De la madrugada, o sea, a las 10:30 con sol. Que te llame el comandante. Yo fui ahí y me encuentro a Fermín Ibarra tapándose la boca para que no se le saliera la risa. Yo no entendía nada. Y un capitán, como en la Gestapo, por las películas, sentado en la mesa del comandante con los pies encima de la mesa. Y entonces me dicen, danos la clave. ¿Qué clave? La del telegrama, porque tal. Y si estáis planeando algo, nos tienes que dar la clave. ¿Qué clave? Y me enseñan el telegrama, que era de Antonio García Márquez, y ponía, por las mañanitas, punto suspensivo, felicidades. Y claro, os podéis imaginar. Yo dije, pues no te la doy. Vea. Oye, que se han intervenido los servicios de información de Cartagena, los de Valencia, los de Madrid. Que no te la doy, hombre. Y el Fermín, en una silla, hasta que te la voy a dar. Pero mañana tengo la pilila más dura que un canto, ¿qué pasa? Y no sé lo que harían, no sé si darían parte o no, pero esto es exactamente como os lo he contado.
Sí, sí. Ya os digo, está llenos de anécdotas y de circunstancias maravillosas y otras también para mí muy desconocidas, como por ejemplo que Bernardo Vidal en el Sáhara ayudó a los saharauis a desmontar las minas que se habían montado en el tema y además sacó incluso al que luego ha sido Gali, el secretario del Frente Polisario lo sacó en un coche escondido en el maletero, ¿no? Sí. Cuéntanos esa historia, bueno, porque además tú la viviste en primera línea.
Sí, tanto. Se empezó a hablar de que se preparaba la Marcha Verde. Entonces Bernardo estaba de capitán de ingenieros en la agrupación militar. Entonces el general le llamó y le dijo, acompáñame, fueron con un helicóptero a ver dónde empezaba la frontera y lo que tenían que minar antes de que llegara la Marcha Verde. Es decir, extender un campo de minas controlado para que no se hiciera daño a nadie, pero minas que las pisabas y te ibas por delante, ¿no? Entonces, al día siguiente empezaron todo este trabajo, toda la compañía, a enterrar las minas. Esto iba creándose un caldo de preocupación en los militares españoles que estaban allí pensando, pero ¿qué hacen?, ¿no? Y comentarios y tal. De repente, otro día, como 15 días después, el general Aramburu le dice a Bernardo que hay que encerrar en sus barrios a los saharauis, cerrar con alambre de espino todos los barrios y dejar unas aperturas vigiladas por la legión, porque los saharauis no podían salir si no tenían un motivo justificado que pidieran permiso de alguna manera a sus jefes y tal. Entonces, efectivamente, llegó la noticia y quien tuvo que poner esto, dar la orden y hacerlo, era Bernardo, otra vez. Aramburu contaba con Bernardo para todo, ¿no? Entonces, cuando lo hacía, los saharauis le decían, ¿qué hace España, capitán? ¿Qué hace España? Y Bernardo, llorando, me lo contó por teléfono, porque él se quedó y yo estaba allá en España, llorando, le dijo, no es España, es el gobierno que os abandona. Bueno, cuando estaba diciendo eso, el día antes había cenado en casa de un amigo del alma, no solo de Bernardo, sino de toda la familia, Salama Umami, había ido a cenar a su casa porque estaba solo y allí había una reunión y le dijeron, Bernardo contó alarmado lo de cerrar esto, dijeron, entonces hay que encontrar una solución rápida. Tenemos aquí un alto cargo del Polisario y lo tenemos que sacar y a ver cómo lo hacemos. Entonces Bernardo pensaron, idearon lo siguiente, un amigo taxista iba a ir con Bernardo, que había cogido el taxi, y en la maleta llevarían a la alta autoridad y lo sacarían. Efectivamente, a la hora prevista, que había un cambio de guardia de legionarios y tal, pues se acercó el coche, alto, Bernardo salió, hombre, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, vaya, qué noche de más dura habéis pasado, empezó a hacer tertulia y tal. Ah, por cierto, este es mi amigo que le llevo yo, porque me ha llevado a varios sitios como taxista y ahora yo le hago el favor de llevarle a un almacén a comprar no sé qué y tal. Entonces el otro, sí, digo, podemos pasar, claro, pasaron. Y cuando estuvieron a kilómetros pudo salir, parece una fuente bastante fundada, que es Gali, sí, el secretario general actual del Polisario. Se han barajado otros estos, pero a mí me han confirmado hace poco que es Gali. Pero quiero decir que se arriesgaba, si le llegan a encontrar, le fusilan, claro, porque luego también se dedicaba a darles mapas y fotos de minas y manuales de minas. Estoy por allí, está Pepe Taboada, que ha sido presidente de la Asociación de Asociaciones del Sáhara, que ha sido un gran combativo con la ayuda al pueblo saharaui, y ahora le he visto que se acuerda de todo esto, ¿verdad, Pepe? Bueno, pues entonces fue así, ¿no? Vivimos momentos terribles porque se jugaba el tipo constantemente en cosas de estas.
Sí. Hay una cosa del Sáhara que no se ha... Bueno, yo lo publiqué en el libro, pero en fin, sí, que que no es pública, que puede llamar la atención. Hubo, yo me enteré, y el autor me lo contó apoyado en este hombro y llorando. Hubo una operación militar en Tifariti, que participó, por cierto, un hombre de la UMD en un avión, un desembarco vertical en helicóptero, una sección, porque había habido una emboscada del Polisario a unas tropas de la policía territorial. Entonces un sargento que iba al ataque y tal, detrás de una piedra salió un saharaui: teniente, teniente, no dispare, no, me rindo, me rindo. Y el tío bajó el subfusil. Y por el otro lado de la roca apareció un Polisario y le pegó un tiro en la cabeza y lo mató. Luego el teniente, que seguía con el ataque, le pasó, vamos, lo mismo, no, salió un Polisario: teniente, perdón, no, no, no dispare, me rindo. Y le pegó un tiro en la frente. Vale. Hasta ahí, yo, hombre, es comprensible. No, lo que es incomprensible es la guerra, pero bueno, oye, si estás en el fregado. Pero es que después hicieron tres prisioneros. Uno de ellos estaba herido. Y el general, jefe de gobernador de la, que se le fusilara. Y se le fusiló. De mala manera. Nada de un pelotón de fusilamiento, todas esas cosas desde las películas. Los tiraron al suelo en un sitio alejado de la Jung o de Villa de Almacona. Y en la cabeza, desde aquí, los del pelotón del sargento le reventaron la cabeza. Uno, el herido, que no iba esposado, los otros estaban esposados, levantó la esta y los vio. Y el teniente, que era el mismo, me lo contaba llorando. Y yo dije: pues estás vuelto loco, esto que no se entere nadie, porque te conviertes en el del My Life de Vietnam. Es que, pero ¿cómo no pediste? Pero bueno, pero en fin. Y eso pasó. Y en la Comisión de Exteriores del Congreso del 70 y algo, para hablar del Sáhara, yo se lo conté a un alto cargo, situado también en esa fecha, del PSOE, que me dijo: ah, te llevamos a declarar. Y yo: una mierda, me lo habrá dado un pedazo. Vamos, ¿tú crees que me voy a salir yo ahora en esta circunstancia? Tú tienes poder para poder investigarlo o por lo menos preguntarlo. No se hizo nada.
Sí, otra persona que tuviste, que tuvo contacto con el Frente Polisario, fue José Ignacio en Argel, además, donde una de las cosas que yo he puesto en el libro, porque me ha hecho mucha gracia, entre comillas, es la historia del capitán Fernández.
Ah, sí.
Cuenta el capitán Fernández, que era la mano derecha de Otelo y era el que le había dado todas las armas a las cooperativas del Alentejo y a todas las cooperativas obreras del Bajo Lisboa y
sí,
tal.
El capitán Fernández, que después del 25 de noviembre, que llegó el general Llanes al poder y metió en la cárcel a todos los contactos nuestros, porque nosotros el contacto era con los gonsalvistas. Teníamos ese contacto como podíamos haber tenido con cualquier otro. Entonces, el 25 de noviembre tomaron el poder el grupo de los nueve, encabezado por Melo Antunes, y metieron a todos en la cárcel, entre otros a Contreras. Entonces yo me encontré allí, en Madrid, estaban en prisión los del OMD y en Lisboa los del MFA, y digo: ¿y ahora qué hago yo? Entonces fui a ver a Contreras y me dijo: pásate al enemigo, que ya saben que está aquí, pásate al grupo los nueve y te van a atender exactamente igual que nosotros. Y efectivamente fui a ver a Melo Antunes, que le acababan de nombrar ministro de Asuntos Exteriores, y sabía hasta lo que me pagaban los otros. Sí, te seguiremos pagando lo mismo. Pero que no se entere nadie que estás aquí. Porque claro, las relaciones con España eran muy tensas, ¿no? Y entonces, pero en vez de el sueldo ya no me lo daban los militares. Me mandó al Partido Socialista Portugués. Y a mí no me gustaba. Iba todos los meses, a final de mes, a cobrar el sueldo de capitán retirado, pero no me gustaba nada que me dieran el dinero un partido político. Yo estaba muy cómodo con mis amigos, con los militares. Y entonces, estando en París, en un meeting, se me acercó el representante del Polisario y me dijo: oye, ¿por qué no vas a Argel? Que ahí, en fin, para hablar del tema y tal. Y entonces me invitó a Argel. Y yo llegué ahí a Argel y me ofrecieron trabajar en Algerí. Y entonces abandoné ya Lisboa, me trasladé a Argel. Y estando allí, me vienen los argelinos del FLN y me dicen, hay aquí un militar portugués exiliado. Digo, no quiero saber nada de él, porque será de derecha, será de Caetano. Me dicen, no, es de izquierdas. Digo, imposible. Digo, ¿cómo va a haber un exiliado? Y entonces aparece allí el capitán Fernández, que yo le había visto en la televisión unos meses antes. Salió en el telediario Fernández. Entonces Fernández era el encargado de recibir todo el armamento que llegaba de Angola y de Mozambique. Él tenía allí una nave enorme, entonces, pues, morteros, ametralladoras, en fin, había un armamento tremendo. Y según entraba por una puerta, él firmaba, vale, 20 ametralladoras, cogía y se las regalaba a los campesinos del Alentejo y a los obreros de la nave, del cinturón industrial de Lisboa. Estaba la nave vacía. Y entonces, cuando se descubre que dónde está el armamento del ejército de Angola y Mozambique, entonces el jefe de Fernández era Otelo Saraiva, que estaba de vacaciones, o había ido a Cuba, y entonces estaba toda la prensa pendiente de que llegase Otelo para explicar dónde estaban las armas. Entonces llega Otelo y le preguntan por el armamento y dice, no os preocupéis, que está en buenas manos, es lo que dijo. Entonces salió Fernández en la televisión, en el telediario, en directo. Eso lo vi yo, que me quedé. Bueno, entonces estaban dando las noticias y aparece Fernández y le dice al locutor que se retire un poco, entonces se sienta y empieza a toda velocidad a explicar por qué ha repartido las armas a los obreros de la Lisnoble. Y de repente mira para los lados y sale corriendo y detrás dos policías. Ya, en directo.
Y encuentras en Argel.
Y yo no sabía nada de Fernández, claro. Y entonces los argelinos me dicen, sí, es de izquierdas, digo. Y no, claro, yo no me acordaba de Fernández. Y entonces aparece Fernández allí. Pero se llevaba muy mal con los argelinos, porque él ni respetaba el Ramadán ni nada. Yo hacía el Ramadán y todo.
No, bueno, pero comía, tú nunca has vivido.
A mí me tienen los palmos. Sí, no comía cerdo.
Ni bebías alcohol.
Ni bebía alcohol. Pues vaya, y Fernández estaba, bueno, el pobre hombre falleció de cáncer de laringe, porque estaba totalmente alcoholizado.
Pero antes de eso, le enviasteis a París.
Sí, fue a París. Entonces yo hablé con un cura, Osaba, y le dije, yo dije a Fernández, le dije, mira, te tienes que ir porque aquí vas a acabar en la cárcel, porque a los argelinos les llamaba carneiros, decía, son unos carneiros, digo, esto no tiene sentido el humor, bueno, tú te tienes que ir ahí. Y entonces había una oficina que repartía billetes de avión, ahí había una cola, o sea, pues era una oficina con una ventanilla, y entonces llegaban los, por ejemplo, los representantes del MPLA o del Movimiento para la Liberación de Angola, o allí había representantes de todos los movimientos de liberación africanos. Entonces llegaban a la ventanilla y le decían, yo es que quiero un billete para Düsseldorf y vuelta y tal. Entonces, ¿usted de qué movimiento de liberación es? Dice, del Frelimo, y le daba el billete. Y yo hice eso también, dice, ¿usted de qué movimiento? Yo estaba en la lista UMD, yo pedía los billetes, París, Londres, Lisboa y tal. Y entonces voy con Fernández y digo, vamos a sacar un billete para París. Y entonces llegamos a la ventanilla y claro, no tenían el MFA en la lista. Y digo, a este señor a ver si le pueden dar un billete. Y el de la ventanilla dice, no, es que MFA, aquí no existe este movimiento. Al final lo consiguió, no sé, y se fue allí, le contrató un cura vasco y en una biblioteca, de bibliotecario. Y luego apareció aquí, bueno, sí, voy, cuento si ya termino, pues que sé. Ya era el año 77 o 78. Aquí yo creo que ya había algo de democracia. 78, por ahí. Entonces aparece Fernández en Madrid y dice que quiere ir a Lisboa. Y como yo tenía muy buenas relaciones con Melo Antunes y con Contreras, pues le llamo a Contreras y le digo, mira, está aquí Fernández que quiere volver. Y entonces vino Contreras. Y nos reunimos en un piso aquí al lado de embajadores. Y yo no he visto una bronca igual. Porque Contreras le dijo él que era la deshonra del ejército portugués. La vergüenza. Y el pobre Fernández dice, yo solo quiero volver. Y entonces ya Contreras le dijo, vale, Te prometo que vas a volver, pero tú te vas a quedar aquí tranquilo y lo hago por humanidad, solo por humanidad, te dejo claro. No quería saber nada de él. Y entonces, pues se quedó aquí Fernández unos meses y yo le presenté a muchos amigos y amigas. Entre otros, le presenté a Jesús Infante, que era muy famoso porque había escrito el libro de Génesis y Desarrollo de la Santa Mafia, que fue un bestseller en los años 60, ¿no? Sobre el Opus Dei. Y entonces estaban de juerga una noche, Fernández, ya termino con esto, estaban de juerga y Jesús y Infante y Fernández, borrachos, y entonces cogieron un taxi ya para irse a casa, y el taxista era de Ubrique, que era del pueblo de Jesús Infante. Entonces siguieron la juerga los tres, borrachos. Y entonces Fernández empezó ahí a llorar, que quería ir a Lisboa, que quería ir a Lisboa. Entonces cogió Jesús y el taxista, lo llevaron al aeropuerto y le metieron en el primer avión que había para Lisboa. Entonces llegó a Lisboa y pasó la aduana porque nadie le esperaba. Pero claro, cuando llegó a su casa, se trascendió por allí que está Fernández, lo detuvieron inmediatamente. Y me llamó Contreras al rato diciendo que habéis mandado a Fernández, pero si no le hemos solucionado los problemas y tal. Y yo pues no sabía nada. Yo pues... En fin, luego pobre Fernández pues falleció de cáncer de la laringe.
Oye, yo quería decirte una cosa. Como sigas tú preguntando y nosotros contestando cosas que salen en el libro, vas a vender menos, ¿eh?
Esto se llama spoiler, sí.
Me imagino que habrá coloquio ahora con la gente.
Sí, eso es lo que vamos a abrir ahora mismo. Salvo que Ángela quieras decir alguna cosa más.
No, no. Bueno, un momento. Hemos hecho poca mención a gente importante en la OMD que ya se ha ido. Simplemente hablar de Pepe Altozano para mí es una persona que demuestra lo que es una persona honrada, decente. Era cristiano, ayudaba a todos, con deciros que tenía, cuando nos enteramos de que habían detenido a los 9, yo estaba en el Ayun, vine, Bernardo me mandó para Madrid, y entonces, como llegué y llamé por teléfono desde una cabina a Martín Consuegra, dije, oye, soy Padilla, porque teníamos nombres de guerra y todo, esto era lujosísimo. Y entonces dije, oye, que soy Padilla, y me dijo... sí, no, me parece que se ha equivocado. Y yo
le estaban deteniendo en ese
momento. Le estaban deteniendo haciendo el registro en este momento, ¿no? Me pasó también con un cuñado, dicho sea de paso, Miguel Bilbatúa, que es civil, era civil, pero que también cuando detuvieron a Bernardo a las 3 de la mañana, yo llamé a Socorro, que era mi única hermana aquí, y le dije, Socorro, se han llevado a Bernardo. Y ella, no te preocupes, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Que se han llevado a Bernardo los militares y tal. Y entonces es que estaban haciendo el registro de casa, de mi casa, se habían ido los mismos a casa de Socorro a detener a Miguel Bilbatúa, que sí se lo llevaron a Carabanchel, ¿no? Pero
bueno, decíamos Pepe Altozano que fue
sí,
de los que se
Pepe murió. Altozano, cuando yo llegué a Barajas después del descalabro de no poder llamar a nadie más, me fui a casa de Pepe Altozano y le dije, mira, estoy aquí de Estrangis y han detenido a 9. Entonces hicimos averiguaciones con uno y con otro y averiguamos que las mujeres estaban reunidas en casa de Gaby, la hermana de Carmen. Y entonces Gaby
Macías.
Sí. Entonces me dijo, yo te llevo. Yo dije, tengo que hablar con ellas porque he venido desde la IUM por eso. Yo te llevo. Me llevó en su 600 y yo le dije, bueno, gracias por llevarme. Dice, no, yo voy a subir contigo. Digo, por favor, no subas, que no subas. Que sí, que yo quiero subir. Salió con la nominación de abogado de uno de ellos, de Pepe Fortes. Yo decía, es que te vas a comprometer. Y él me decía, no, yo voy a ver. Y salió con el mandato de ser esto, ¿no? Tenía, cuando detuvieron a Bernardo, me acompañó Pepe Altozano a todas las gestiones que hice por Madrid, a los altos mandos militares y tal. Nadie me recibía, otros sí. Y entonces Pepe, cuando llegó el momento que pasaban 5 días y había que sacar, vamos, que darle la libertad si no le procesaban, resulta que Pepe Altozano levantó un acta de detención ilegal, que era una cosa que decía el Código de Justicia Militar, y entonces enseguida llegó el juez y lo aclararon y tal. Pero entonces, al día siguiente, yo llamé para darle las gracias, que quería verle, y me dijo, no, ya nos veremos. Digo, no, yo quiero ir ya a verte, a darte un abrazo y tal. Y fuimos, y nos esperaba con una hoja de papel así, que era, es usted castigado con un arresto domiciliario de 14 días por haberse excedido en la virtud del compañerismo. Este era Pepe Altozano, se excedía en la virtud. Sí.
Bueno, porque si no, luego no vamos a poder oír la música, que es en realidad para lo que hemos venido. Por eso creo que quizá ahora lo que tengáis que preguntar, pues ese es el momento. Sobre todo a ellos, que son los verdaderos protagonistas del libro. Así que...
Rosa.
Rosa Lavinia.
Y entonces, gracias. Y resulta que yo iba a verle a Barcelona, porque le detuvieron en Barcelona yendo a ver a Julio Busquets, porque él llevaba papeles y los traía del UMD. Hacía un poco de correo, porque llevaba papeles a Barcelona, le decía a Julio cómo estaba lo de Madrid, allí tomaba ese contacto. Total, que llevando esos papeles le detuvieron. Dijeron que iban a inspeccionarle a ver si llevaba droga. Claro, levantaron el capó y encontraron todos esos papeles. Y se quedó allí en Barcelona detenido. Y después le llevaron a Girona. Y entonces la familia que estábamos aquí íbamos a verle pues cuando un fin de semana sí y otro no, porque claro, era un viaje larguísimo. Y a la vuelta de uno de esos viajes resulta que a la mitad de camino nos detuve de pronto, nos para la Guardia Civil. Yo venía con mis tres hijos mayores. Me dijeron, entren ahora mismo en el cuartel, paran el coche, lo metimos. Y dice, nada, es que hay aquí un aviso de que traen ustedes papeles de Barcelona comprometidos. Levantan el capó del coche. Yo llevaba unos papeles efectivamente comprometidos, pero me los había metido entre la falda y la camisa. Y llevaba abrochada la chaqueta. Entonces ahí no llevaba ninguno. Y resulta que el coche estaba lleno de cartas que se habían escrito mis hijas en verano con los novietes. Y cogieron un buen grupo y dije, aquí hay un montón de cartas para revisar. Y entraron en el cuartel y nosotros ahí sentados, yo con mis tres hijos, los que venían conmigo, ellos con las cartas se empezaron a leer. Querida fulanita, qué guapa te encontré. Me miraban, volvían a mirar. No sé qué. Este verano ha sido fantástico. ¿Qué le hemos pasado? Entonces ya se quedaron mosqueadísimos y dijeron, bueno, yo no me llegaba la camisa de cuerpo porque pensaba, se mueve la carta, se mueven los papeles, yo las llevaba puestas y estaba sentada rígida. Dice, bueno, pueden marcharse ustedes, déjenlo ya, claro, porque cogieron un montón y dijeron, esto es un archivo. Cuando vieron que eran cartas todas de novios, de coqueteos y todo, no se preocuparon y yo llegué con las cartas que me habían dado allí, con las cartas que me había pasado Toño, mi marido, que estaba detenido, y pude trasladarse a las Alhambras de Madrid por llevarlas puestas aquí entre la chaqueta y la falda.
Bueno, Rosa tiene una cantidad de anécdotas, algunas de ellas... Algunas de ellas contamos en el libro, algunas anécdotas que son, bueno, increíbles, porque una de las cosas que también me ha sorprendido mucho al hacer el libro ha sido el humor con el que se han, defendido de una serie de vicisitudes y de problemas, y que yo creo que es algo que ayuda en la vida en general y a ellos sobre todo. Yo en todas las entrevistas me lo he pasado estupendamente. Yo creo que algo de eso se trasluce en el libro. Perdón, Carlota, quería decir algo.
Bueno, yo nada, quería felicitarte y felicitaros a todos, daros muchas las gracias por,
por el libro. Yo quería hablar, ahondar solamente sobre las relaciones entre los comandantes portugueses, los capitanes de Abril y la OMD, y quería saber cómo fue, una vez que salisteis de la cárcel, cómo se mantuvo la relación, porque sé que mantuvisteis una relación muy cercana de amistad con los capitanes de Abril. Y en particular me gustaría saber que si en este 50 aniversario de la Revolución Portuguesa, que sé que están preparando festejos y celebraciones, si estáis invitados a ir a Portugal y si vais a hacer, porque sé que habéis sido recibidos como capitanes de Abril y que tenéis el título de capitanes de Abril, o eso creo entender. Gracias.
Parte de esto lo contestará el Cuche Domínguez muy bien, pero solo a eso decirte que en representación del Foro Milicia y Democracia, heredero de alguna manera de la UMD, en el 50 aniversario, el 25 de abril, va a haber dos representantes que están aquí sentados, además, Fidel y Teresa, y que van a ir en representación del Foro Milicia y Democracia. Yo no puedo ir, por ejemplo, por razones familiares y médicas, no excesivamente graves, pero que me impiden ir. Pero en cuanto a las relaciones, que yo me las sé también, pero las puede contar mejor Domínguez, aunque después se llegó hasta firmar un protocolo de colaboración entre el MFA, vamos, entre la Asociación 25 de Abril y el FMD, heredero de la UMD. Y hubo un idiota, y reitero lo de idiota, que dijo, oye, relaciones con los portugueses, capitanes de Abril, pocas, porque al fin y al cabo son unos golpistas. Con su pan se lo coma. ¿Qué quieres que te diga? Pero de lo demás te puede contar mejor José Ignacio.
Bueno, te has equivocado de nombre. Los que vamos en representación del FMD somos Teresa y yo, no Fidel. Fidel va...
Pues me he equivocado.
De representante. Sí. Va de representante. Bueno,
no, me
va,
acabo de enterar.
A SEDMI, tienen una junta
la
y van a participar.
La información, la importancia de la información.
Sí,
yo también voy a la cena con los capitanes.
Porque tienen ahí una asamblea de ASEDMI en la Marqués de Pombal, que es de donde va a salir el desfile. Entonces, sí, nos han invitado y ya digo, vamos a ir Teresa y yo a la cena del día 24 en la Estufa Fría y luego el 25 participaremos en el desfile. Vamos, el desfile, lo llaman ellos desfile, pero es... Delante va una tanqueta donde creo que detuvieron a Caetano o algo y detrás pues vamos todos andando y creo que aún me va a ir con una pancarta y todo, ¿no? Y bueno, las relaciones, pues aparte ya de que tenemos el convenio firmado con la Asociación 25 de Abril, pues la amistad la hemos mantenido durante estos 50 años, o sea, que... Yo cuando conspiraba, por ejemplo, con Treiras en el verano caliente del 75, que ellos paraban de conspirar a las 2 de la mañana y a las 7 ya estaban otra vez conspirando, o sea, ni dormían.
Eran entonces, hombres en sueño. ¿Eh? Sí.
Yo le cuidaba a sus niñas, que ahora hace ya, pues, a una de ellas que entonces estaba con la Susa, el chupete puesto, la voy a ver ahora en la cena, no la he vuelto a ver desde entonces. Y viven aquí en España, las hijas, o sea, que entre con Contreras pues hay una amistad, hemos seguido siendo íntimos, hemos participado, bueno. Y luego con Martín Guerreiro, con todos en general, pues mantenemos desde entonces, pues, mucha amistad, ¿no?
Gracias. Perdón. Ahí y luego...
Las mil gracias a los militares que hicieron posible esto. Sois la antítesis de ese general que no hace mucho quería fusilar a 26 millones de españoles. Sois la antítesis de lo que representa el ejército, no solamente en la época franquista, sino en la posfranquismo, en el posfranquismo que vivimos ahora. He conocido a Carmen Macías y me sorprendió y la admiré un montón. Yo he descubierto que tengo muchos prejuicios y he tenido muchos prejuicios en contra de los militares. Provengo de una familia roja, republicana, exiliada, deportada en campos, etcétera, ¿no? y eso permanece en mí, pero bueno, esto a través de ellos he podido aprender un montón de cosas. De Carmen Macías, lo que me sorprendió es que dentro de una fragilidad aparente que tenía, era una mujer sumamente fuerte, y me transmitió que ella, como las demás mujeres, también fueron unas heroínas. Ella no solamente era, o sea, yo veía ante mí una mujer conservadora, en cierto modo, pero que nos daba 20 vueltas a los que nos considerábamos de izquierdas. Fue farmacéutica y después, cuando se vio con todo este embolado, estudió sociología para conocer en qué mundo se encontraba. Me contó todo ese proceso en el que llegaron hasta el Vaticano a hablar al Papa para que salvaran a esos 9. Cómo corrían por las mañanas hacia el cuartel, pensando que al alba fusilaban a sus maridos, la angustia que tenían. Y yo chapó hacia todas esas mujeres que estuvieron apoyando a sus maridos, y de una manera demócrata. Y ahora la pregunta. Este país es bastante ingrato. Este país no quiere tirar de la manta y descubrir cuáles fueron los crímenes del franquismo. Yo soy de la querella argentina. Y no vamos a tener justicia ni tampoco reparación. Pero la pregunta es, estos distintos gobiernos, me imagino que los del PP no, pero es que estos dos últimos gobiernos tan avanzados, progresistas, etc., han hecho algo y han agradecido a todos estos militares su avance, lo que hicieron, os han dejado en la estacada. Y como dice Manuel Ruiz Torres, capitán de navío, de fragata, ninguno llegó a general, aunque se dio algún paso.
Sí. La respuesta a la pregunta concreta es sí. El 9 y el 10 de marzo, creo, de 2009, salió un escrito del Consejo de Ministros reconociendo, nada menos, la labor de la UMD, que se publicó en el Diario Oficial del Estado, en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Defensa. Y unos días después, a los 14 procesados, no condenados, 14 procesados, la ministra de Defensa, en un acto con todas las altas autoridades militares, menos una, que siempre ponía pegas para no ir, pero bueno, nos impuso una serie de cruces, unas medallas en el lenguaje vulgar, al mérito militar, a los 14, o sea, y hace un año o año y medio, tanto a Domínguez como a mí, en representación de toda la OMD, nos dieron una especie de certificado de víctimas de la dictadura franquista. Tanto de la dictadura franquista, tanto el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue lo más importante, como el gobierno de Pedro Sánchez, nos ha reconocido a la UMD, porque ya nos hemos encargado nosotros de decirlo eso muy claro, que no era para nosotros, sino que era para toda la UMD, porque los perseguidos no hemos sido nosotros solos, ni muchísimo menos. Ha sido también, y sobre todo, el centenar y pico de miembros de la UMD que han sido represaliados después. Pero sí, ha habido reconocimiento, lo para que, claro, el primero tardaron 34 años, en fin, se lo tomaron con calma.
Bueno, pero hay que mencionar lo que sucedió con la amnistía. A nosotros sí, claro, nos negaron la amnistía. Sí, no nos, ni a los militares de la República tampoco les perdonaron la pena de separación del servicio. Es decir, a nosotros nos dieron la amnistía de la pena principal, no nos metieron en la cárcel, pero no nos reintegraron en las Fuerzas Armadas. incluso en la ley de amnistía hay una frase dedicada al marido de la viña, a Toño Herreros y a mí, una frase para que no nos diesen la amnistía, porque cuando se publicó la amnistía a Toño Herreros y a mí no nos habían juzgado, es decir, que si nos daban la amnistía ingresábamos en el ejército. Entonces metieron esa frase diciendo, excepto los oficiales pendientes de juicio, que éramos dos. Estaba bien en plural porque éramos dos, la frase, ahí está en la ley, ¿eh? No es exactamente eso lo que dice. Dice que los, creo que dice que los oficiales pendientes de proceso serán juzgados y se les dará el retiro en las mejores condiciones, o algo así. Es decir, que ya en la ley de amnistía no, impedía que Toño Herreros y yo volviésemos al ejército. Entonces, hasta el año 86, cuando ya se fueron retirando los generales que habían hecho la guerra, pues ya Alfonso Guerra, sobre todo, fue el que más movió el asunto, consiguió que se publicase la ley de amnistía para reintegrarnos en el ejército. Es decir, que hasta el año 86 nosotros éramos unos delincuentes, porque estábamos condenados. A partir del 86 dejamos de ser unos delincuentes, pero no éramos unas personas honorables, porque nos dieron la amnistía, pero no nos permitieron reingresar. Vamos, reingresar al ejército sí, pero no nos daban destino. A mí me dijeron, dicen, tú no pienses que vas a volar un avión de caza, ni loco. Vas a estar aquí disponible. Digo, pues yo ya estaba en Iberia, pues me quedo en Iberia. Claro. Y entonces, hasta el 86, en el 86 dejamos de ser delincuentes. Pero no éramos honorables, no se nos admitía en el ejército. Pero ya en el 2010, como dice Fernando, cuando nos dieron las medallas y ya se nos reconocieron, entonces ya sí, haber sido de la OMD ya pasó a ser algo honorable. Pero de todas formas, todavía causa mucho rechazo, ¿eh?, dentro de las Fuerzas Armadas. Sí. El haber sido de la OMD no es un mérito.
Una última pregunta, porque si no nos vamos a quedar sin música.
No sé,
primero daros las gracias y un tema que me parece como que la revolución de los claveles para el Estado español tuvo una importancia que históricamente no se ha reconocido. Está en secreto, lo que habéis hablado está en documentación secreta. Pero que os quería, primero, ¿por qué tuvo una importancia tan grande la revolución de los claveles? Primero, el gobierno de Franco estaban con la sucesión, el problema de la OMD, el asesinato del FRAD y de la gente de ETA, el MIL, Salvador Pusantís, ¿vale? Entonces, pero ¿quién tenía una gran preocupación? El gobierno norteamericano, la CIA, los gobiernos europeos, porque España no estaba en la OTAN y la Guerra Fría contra Rusia. Entonces, hay una intervención muy importante, tanto el gobierno norteamericano en la Revolución de los Claveles como los gobiernos europeos, y os pregunto, y hay una cooptación hacia el Congreso Suresnes, con Felipe González, bla, 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 bueno, mucho de historia. Y os pregunto, ¿en algún momento vosotros, la OMD, tiene algún tipo de relación con el gobierno norteamericano que cambia las políticas cuando se eligió Gerald Ford o la CIA? Porque en la revolución de los claveles sí que fue tela, la historia, la confrontación.
Lo intentaron. Gracias. Yo era periodista entonces y me llamó un señor de la embajada americana.
Pero fue después de echarte del ejército, ¿eso?
Hombre, claro.
Que siendo de la OMD no hubo contacto ninguno. Nada. No hubo contacto ninguno.
Y me dijeron, no, por favor, tal, descolgó el teléfono y cuéntame cómo van las cosas y tal, la Unión Militar Democrática, y yo te doy una revista que se podía comprar en la Puerta del Sol. Pero bueno, y si descolgó el teléfono para que veas que no hay micrófonos, digo, yo lo único que le dije, usted se cree que yo soy idiota. Y me levanté, me despedí muy amablemente, una persona cortés, y me fui. Y le dije, si quiere usted llamamos a Luis Otero o a Julio Busqué, a ver si quieren venir. Julio Busqué dijo que vaya Luis, y Luis dijo que vaya Julio. No queríamos saber nada de eso, porque lo que había en el gobierno español cuando el 25 de abril era miedo al contagio. Y luego los portugueses tenían miedo al pacto ibérico.
a los americanos le ofrecieron apoyo si se iban
a invadir Portugal, y si hacemos eso, acabamos al mes en las costas de Valencia, porque nuestro ejército no se batía desde hacía cerca de 40 años y los portugueses venían de una guerra silenciada, por otro lado. Vamos, no de una, no, de tres. En Guinea, en Mozambique y en Angola. Y vamos, que acabamos en Valencia al mes, pero no porque fuésemos unos cobardes, ni muchísimo menos. Bueno, por fuera, lo que estaba. Yo estaba hoy cerrado, no, yo no me había encerrado todavía, pues estaban a punto. Y, pero es que no había medios, es que, en fin. Es que no. Pero ¿por qué? El miedo. Pues miedo al contagio. Y además hasta lo dijeron.
El último.
Yo voy a ser muy breve. Te voy a preguntar si en el origen de la UMD, o de algún sector de la UMD, tiene algo que ver la Academia Forja, que al parecer de preparación de militares, dos padrillanos. Y que en un libro de un dirigente importante del CSI, pone esa Academia Forja, ¿no? Pero ¿cómo se llamó?
Sí.
Uno que promocionó a Aznar, que escribió un libro. Para decir que
no
tenía nada que ver con el continente. Entonces se habla y pone muy bien a la Academia Forja y al padre Llano como fundador de la Academia.
Sí. Responde tú. Que yo...
No es que la UMD tenga el origen en Forja. En Forja estaban también algunos implicados en el 23F.
Sí.
Lo que ocurre es que la Academia Forja luego dejó de ser Academia porque la prohibieron. Era el padre Llanos, era Luis Pinilla. Y algunos miembros de la UMD estuvieron en Forja, preparándose para ingresar o lo que sea, y hicieron amistad. Pero de ahí a decir que hay una relación de causa y efecto, por lo que me han contado a mí, hablo por boca de terceros, claro, por lo que me han contado a mí, los que estuvieron, no se puede afirmar.
Hay muchos. Creo que sí o sí, Pedro... deberías ya tomar el papel.
No sé, pero no es bajano, ¿no? No es bajano.
Aquí, soy de aquí.
Pedro tiene hoy la difícil representación de su padre, de Luis Pastor, con el que ha cantado muchas veces Grándola, pero bueno, va a interpretar primero otra canción al que le va a acompañar Cuco, que tiene que ver con muchas de las cosas que estamos hablando de la democracia y de la libertad.
Yo creo que nos vamos, ¿no? Nos bajamos, sí.
¿Os vais?
Sí.
Esto sí que va a ser breve.
Si no, en el cambio de micro y todo. Bueno, tengo la suerte. Bueno, buenas noches. Gracias, Alfonso. Te iba a decir por invitarme, pero lo cierto es que no me has invitado a mí, sino a Luis. A Luis le salió un concierto esta semana y me llamó y me dijo que si le podía suplir, y con gusto lo hago. Hombre, por favor. Y bueno, antes de cantar Grándola, que es la canción elegida para cerrar este acto, ¿me lo pones, Cuco?
Sí.
Si no, va a sonar.
Sí, sí, suena.
Ah, vale, bueno. Ahora lo...
Tenemos una técnica estupenda.
Bueno, antes de cantar Grándola, que es la canción elegida para cerrar este acto, les voy a cantar Los Olvidados, que es una canción que compuse hace algunos años. Y creo que viene muy al caso porque hay una gran parte de la historia de nuestro país que no se conoce. Y que actos y libros como este hacen que nos acercan unas cuestiones de los márgenes de la historia que no conocemos. Así que se la quiero dedicar hoy a todas las olvidadas y los olvidados de nuestra historia. Voy a ver un traguito. Cuco, tú cuando quieras, ¿eh? Vale. Cambiarlo aquí todo. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Ey, ey. Los olvidados, los
que retumban en la memoria los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles, hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. Servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré.
Hugo Pérez.
Sí, bueno, para mí es un reto esta canción. Yo creo que la tenía que cantar él o incluso todos vosotros y todas vosotras. Así que vais a ayudar un poquito también, ¿eh? Siempre me propone retos Alfonso.
Morena, terra da fraternidade, o povo que mais ordena, dentro de ti, oh, dentro de ti osidare, oh popo, que más ordena, terra da fraternidade, grandola Vila Morena, en cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad, creando la Vila Morena, tierra de fraternidad, tierra de fraternidad. Ordena a sombra de una ciñaira que ya no sabía edades, júrete por compañera, grandola tua bondade. Grandola tua bondade, giurete por compañera, asombrado una señora que ya no sabía edad. Grandola tua bondade.
Pedro Pastor.